Episodio número 63 del podcast, en el que hoy hablamos de los equipos nuevos que me llegaron de Sony, los equipos que elegí para trabajar en lo que resta de este año y del 2024. ¿Charlamos a fondo sobre eso? ¡Dale! Muy buenas a todos, bienvenido, bienvenidas a un nuevo episodio de Share Your Mate. Y te estará llamando la atención algo, si es que esto lo estás viendo a través del canal de YouTube. Y es que dije episodio número 63, y si vos vas a mirar en el canal, figura el 61. Es como que estaría faltando que suba el episodio número 62, ¿no es cierto? Y no es así. Es que a partir de esta semana empezamos a subir episodios en versión solamente de audio. Vamos a seguir teniendo, como estás viendo ahora acá, el de video, porque vamos a estar mostrando cámaras, vamos a estar hablando de algunas de esas cositas, pero vamos a tener semana a semana algún especial, algún episodio extra en versión de audio. En este caso, hablando de visualización creativa, lo subimos el día lunes, un episodio que quedó, creo que súper, súper bueno, clásico de los de cuando empezó el podcast, bastante larguito y con muchos comentarios positivos. Ahora a través de Spotify podés estar dejando comentarios a cada uno de los episodios, con algún respondiendo a alguna pregunta que yo hice o contándome qué te pareció el episodio, qué te gustó, temas que quieran que hablemos, lo que a ustedes les parezca me pueden dejar a través de esos comentarios. Aprovechen para poder estar haciéndolo. Y en el caso de hoy, te voy avisando para vos, si lo estás viendo a esto a través o lo estás escuchando en Spotify, que tenés también la versión en video del episodio para ver si querés pispear un poquito algo de lo que muestran las cámaras, pero que es un episodio que está pensado para que lo disfruten tanto en video como también en audio. Y en el caso de hoy vamos a estar hablando, como les decía, de mis equipos en este 2023. Me llegaron hace una semanita, la semana pasada, mis equipos de Sony, unos equipos nuevos que estuve pidiendo para estar renovando los equipos con los que estoy trabajando. Y hice un directo en Instagram que, como siempre, no todo el mundo llega a poder verlos. Y como no lo he publicado a ese video, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que muchos me terminan mandando mensajes después: Gastón, subí el resumen del directo. O al final, ¿qué equipos eran que no alcancé a verlos? Quería escuchar tus explicaciones de por qué elegiste esta cámara o por qué elegiste este lente. Así que acá lo tienen, un episodio en el que hoy vamos a estar clásico mostrando las camaritas. Esto es mi equipo hasta ahora, con lo que venía trabajando y demás. Y les voy a ir contando un poquito el pensamiento detrás de cada una de las decisiones que tomé. Me parece que el contarles un poco de por qué elegí trabajar con estos equipos te puede ayudar a vos a pensar de una manera diferente la selección de tus equipos. No siempre hay que tener lo más caro, no siempre hay que tener lo último de lo último. No sirve que tener un equipo enorme, quizá la portabilidad es una de las cosas que son importantes. Quizá te puedes estar viendo a los lentes de una manera distinta y entendiendo de que tal lente te puede llevar a un resultado que es el que hoy necesitas y que quizá decís no, porque no llego a tal costo, no compro ese lente. O cositas nuevas, para que vayan entendiendo de cómo se viene todo esto. Entonces es una charla en donde les quería mostrar los equipos y de paso contarles un poquito por qué los fui eligiendo a cada uno de ellos. Gracias desde ya al apoyo a la gente que comparte en historias el podcast. Vayan si quieren a dejar ahí algunas estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, 5 estrellitas, le dan clic ahí. O acá a través del canal de YouTube, abajo algún comentario, algún like al video que siempre, siempre ayuda. Vamos a empezar directamente por de más chiquito a más grande. Vamos a estar viendo una cámara y dos lentes, que son las cosas que me pedí para este año con la gente de Sony para poder estar trabajando. Mi setup hasta el momento sería el que uso para YouTube, más allá de que ahora acá me están viendo ustedes filmándome, grabándome o como les quieran decir, porque hay gente que dice no es film, entonces no se dice filmar. Siempre está el banana del otro lado que quiere corregir esas cosas que a mí me parecen tan tontas y superficiales que no tienen sentido, así que díganle como tengan ganas, grabar, filmar, lo que quieran. me están viendo a través de esa cámara por una ZV-E10. Con un 15 mm 1.4, el APS-C, la versión de ese lente. Y acá esta toma aérea, que estamos acá arriba, lo que tengo es una ZV-1 con el lente que viene la ZV-1, el 24-70-1.8. Ese es el setup que tengo para estas transmisiones, para grabar el episodio del podcast y demás. Es con lo que me estoy manejando para todo lo que es este mundo de YouTube. Y tengo para salir a la calle, para mis producciones, para cuando hago campañas y demás que requieran video, mi kit, que sería como el Pro de la AS3, A7S3, con el 16-35 G Master. Ahí lo estoy mostrando en la toma aérea para que vean. DJ 5G Master con la A7S3. Ese vendría a ser como mi kit, digámosle el kit Pro. Y se los muestro acá a cámara. Ese es como mi kit estándar para todo lo que voy haciendo. ¿Qué sucede? Esto es un equipo que es grande y es pesado. Entonces, está buenísimo, me va a dar la mejor calidad posible a la hora de estar grabando, la mejor nitidez, con el lente G-Master, todo lo que eso significa. Pero es un equipo que es relativamente pesado, vamos a decirlo así. Para los que trabajamos en Reflex durante varios años, esto no es pesado al lado de lo que nos pesaba una Reflex con lentes de alta gama. Pero bueno, sigue siendo pesado en el mundo mirrorless. Es un bichazo, ocupa lugar en la mochila y llama mucho la atención. Es un equipo grande, llamativo, que en situaciones, en países en donde solemos vivir y donde mucho de mi público vive, latinoamericano, la inseguridad es un tema que se siente. Entonces, o decidís grabar solamente en lugares privados en donde no te puede pasar nada y evitas grabar en lugares que quizás estarían buenísimos para hacer un blog, para salir a hacer cosas, por miedo a que te roben los equipos. Entonces, este es un equipo muy costoso y obviamente pesado y grande. Mi decisión a la hora de estar eligiendo equipos para todo esto de YouTube, para mis blogs, para poder estar trabajando y demás, pasó justamente por acá. Por analizar esto, por ver que a veces realmente, más allá de que puedo grabar en zonas en donde no hay tanto peligro, que es como en donde vivo, a veces te da cosa ir con tanto a la calle y andar manipulando tanto equipo en la calle. Entonces decidí invertir en una ZV-E1. Que es una cámara que estaba esperando hace muchísimo tiempo. Ahí la están viendo bien en foco, ya se las voy a mostrar bien. La ZV-E1, que ahora vamos a hacer comparativas y todo. Esta es la gracia del podcast, gente, de que podemos tomarnos el tiempo para hablar tranquilos. Nadie nos apura, no estamos en TikTok ni haciendo un reel donde hay que hacer todo a la super velocidad. Es un podcast, podemos hablar tranquilo, tener una charla y estar analizando las diferentes cuestiones. Fíjense el tamaño. O sea, es más chica que mi mano esta cámara. Si la ven, me entra en la palma de la mano. Y es una cámara que se siente súper buena. El agarre y demás cuestiones, esto es más chiquito. Hay algunos que les resulta incómodo. Para mí esto está perfecto. No necesito un agarre diferente. Obviamente con pantallita rebatible para poder estar filmándonos si estamos haciendo un vlog, estar grabándonos así. Micrófono Sony, que es lo que uso también acá. Un micrófono más chico. Y una cámara que tenemos... Una S3 en un tamaño más pequeño, básicamente es eso, es lo mismo que esta cámara que les mostraba acá, en un tamaño más portátil, más pequeño y con la inteligencia artificial que podemos ver en la R5. Guarda, es lo que van a ver de Sony este año en las cámaras que van saliendo. Compartí hoy una historia, hoy martes, esto lo van a ver ustedes mañana miércoles, publicado al podcast. Compartí un rumorcito sobre lo que se viene en septiembre, octubre de este año, de la A7C versión 2, y en teoría van a salir dos versiones de la A7C. Una A7C2 con el sensor de lo que es la A7IV y una A7CR que vendría a ser con el sensor de la R5, o sea, 62 megapíxeles, si no me equivocan los números, y 33. Como dos versiones de A7C interesantes. Yo estoy en búsqueda como de una cámara, me encanta la Fujifilm, chicos, está todo el hype en redes y demás de la X100B, si no me equivoco. Me fascina esa cámara. Y bueno, estoy como tratando de buscarme algo así en Sony. Para la parte cotidiana, para que tenga nada que ver con lo laboral y que esa cámara no toque nunca un trabajo mío. Que sean fotos familiares, cotidianas, de mi día a día y demás. Estoy en búsqueda de esa cámara y bueno, estoy esperando a que llegue esa A7S para ver qué onda. Entonces, como les decía, es una A7S3 con la inteligencia artificial de la R5 a un mucho menor tamaño. Obviamente que tenemos acá como... Que esto a mí no me molesta, pero sé que muchos está bueno que lo sepan. Un solo slot de memoria. Eso a mí nunca me molestó y está bueno. Y tenemos los modos para poder estar trabajando fotografía, para los timelines en el caso de YouTube, modo video y modo S&Q, que es el que usamos para slow motion y para hacer los time lapses. Es una cámara, de nuevo, línea ZV, línea bloguera. Entendamos de una vez para qué es ese sector de cámaras. Línea bloggers, full frame... En donde para un tipo de persona que se está dedicando más a full a eso o que viene del palo del filmmaker, quizá un creador de contenido que tiene un canal de YouTube que no viene de ese palo, con alguna, la ZB10 es más que suficiente, hasta con una ZB1, la versión nueva, más que suficiente. En el caso de los que estamos en esto y que queremos usar nuestros lentes y ópticas laborales, las que tenemos de alta gama en esta cámara, bueno, podemos hacerlo con esta full frame. Para mí es la cámara, una de las cámaras del año, lejos. Esta realmente la esperé mucho y es una cámara que va a hacer mucho, mucho ruido. Prepárense, ténganla en vista, porque es una cámara que puede ser muy interesante. Seguro que será mucho más para el público este de los blogueros, youtubers y demás, pero es una cámara que presta la atención porque está muy, muy buena. Es muy chiquita, muy livianita y la verdad que a mí me encanta. La tengo, ya la voy a empezar a usar y van a ver los resultados, pero feliz. Y esta cámara yo la pedí para estar emparejándola con un lente, que ahora le voy a comentar cuál es y vamos a hacer la comparativa. Mi kit, 1635 2.8 G Master. Este es el kit con el que trabajo normalmente, con la S3. Ahí tenemos la cámara. Bien, yo voy a poner esto a un costadito y ahora vamos a hacer una comparativa. ¿Cuál es el primer lente que me pedí? Que algunos dirán, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Ya tenés ese lente y demás. Le voy a sacar el parasol para que no moleste tanto. El otro lente que me pedí es el 1635. Otra vez, un 1635, pero F4, PZ. Se los voy a mostrar arriba para el que lo quiera ver más en detalle. 1635. Vamos a. Ahí está, me invocando bien. 1635, PZ. Tenemos ahí el switch del Power Zoom. 1635, PZ. Yo voy a hacer esto para que lo vayan entendiendo un poquito a el panorama. Voy a estar colocando el lente en la ZB-E1. Ahí me están viendo a una manito mi forma de colocar las cosas. Colocamos el lente. Y ahí les dejo al lado una de la otra. Las voy a adelantar para que las vean mejor. Si estás escuchándolo en versión de audio, podés estar tocando ahí la pantallita de tu celular para poder estar viendo el video y ver la diferencia. Pero ahí tenemos en tamaño lo distinta que es una cámara de la otra. Fíjense la gran diferencia de tamaño que tenemos y en pesos no sé, ni se imaginan la diferencia que hay entre lo que es este bicho, la AS7S3 y lo que es la ZB-1 con un 1635 F4. Para mí, en lo particular, me parece más que suficiente el F4. Estamos en full frame para lo que yo quiero hacer. F4 me parece que el desenfoque va a estar bien a nivel de la profundidad de campo y miren la diferencia en tamaño. Esto es mucho más cómodo para llevarlo a cualquier lado. Fíjense que es el tamaño de mi mano. Básicamente, en la palma de mi mano me entra esta cámara sin ningún problema. Y es muy, muy livianita. Y como te decía, el F4 me parece que para lo que uno hace, para los vlogs, para grabarse y demás, me parece por demás de bien. Creo que va a estar muy, muy bien. Y es un lente que va a ser livianito, que lo puedes tener en la mano y no se me va a cansar tanto si me tengo que estar grabando mucho de esta manera. Que si encima a este kit lo ponemos en un gimbal, sé que hay algunos blogueros que van con gimbal directamente en una de las manos, un gimbal livianito, y se graban de esa manera y sus contenidos, charlando con gente, haciendo entrevistas, caminando. Me parece que el hecho de estar bajando de este peso a algo como esto es mucho más estabilizable, más sencillo y va a ser más liviano a la hora de llevar. Y la calidad y el resultado final yo creo que va a estar muy, pero muy, muy fino a la hora de hacerlo. Obvio que tenemos todos los modos para poder estar teniendo una muy buena exprimida de información a través de trabajar con los logs y demás cuestiones. Y creo, esto ya se los voy a confirmar luego, si alguien lo ha probado y sabe si es real y si está y todo, me lo confirma ahí en un comentario abajo. Pero creo que se pueden hasta cargar los LUTs en esta cámara en particular. Para poder estar viendo directamente la previsualización de tu imagen con el LUT cargado, con tus LUTs propios, digamos, a eso me refiero, para poder hacerlo. Creo que se podía, no estoy seguro, pero creo que en algún lugar lo vi. Y tiene esa ventajita del zoom PZ, esto nuevo que estamos viendo en muchos de los lentes Sony, este zoom digital, que como si fuera el de las Handycam, el tzz, tzz, y acerca y aleja, que me parece que tengo que experimentar con eso y ver qué tal a nivel de recurso, pero me parece que es algo que puede estar interesante. Uno le puede poner y configurar la velocidad. Hablamos sobre esto de PZ en uno de los videos que hice antes acerca del 1020 PZ que estuve probando, que salió hace un tiempito junto con el 1514 y el 1118 de Sony. Y me parece que es un lentecito que y una función que le podemos configurar la velocidad a la cual queremos que haga el golpe de zoom, perdón. y nada, para experimentar, y creo que puede estar muy, muy interesante a la hora de tenerlo en cuenta. La estabilización de esto está buenísima y tiene, como les decía, la inteligencia artificial de la R5, que es lo que más me interesaba también a la hora de pedirme esta cámara, con respecto a el cropeo y el seguimiento automático dentro del encuadre. O sea, esta cámara lo que hace es, yo puedo estar poniendo en 16, estar viendo todo este cuadro de lo que es mi estudio, y hacer que la cámara me persiga. Yo puedo estar caminando, hablando, y la cámara me va a perseguir. La cámara, en realidad, dentro de ese encuadre total, como ustedes me están viendo acá, haría como un recuadre menor y me estaría persiguiendo. Y me devuelve el archivo con mi perseguimiento. Porque eso está buenísimo. Si quiero, creo que se puede poner para que te lo hagas hasta en vertical y te persigue en vertical por el cuadro y terminás con un video vertical ya persiguiéndote. Nada, cosas que ya la vamos a mostrar en detalle, creo, en el canal, pero que me parece interesante. Una de mis primeras decisiones a la hora de la compra es esa. No necesitamos tener a veces el lente más caro de todos. Sé que obviamente que hay cosas en juego a la hora de los lentes, de, bueno, obviamente que el tema de que sea resistente a la humedad, al polvo, bla, 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 o la estabilización, que es por ahí por lo que algunos eligen más un lente que otro, el que tenga el estabilizador y eso. A mí esto me parece que con la estabilización que tenemos en el body no necesito sumarle acá, y es un lente que me gusta, que primo el hecho, y pongo en prioridad el hecho de que sea más chico, más portable, más liviano. Me importa más eso que estar haciendo con un 2.8 un desenfoque, que cuánto va a aportar realmente a ese tipo de contenido y bueno, y el peso extra, que para qué lo quiero, ¿no es cierto? Entonces, esta fue una de mis decisiones de las que tomé este año para poder encarar este proyecto en las cosas en las que estoy, y que me parece interesante compartírselos para que lo tengan en cuenta y piensen también, en base a su trabajo, qué es lo que realmente necesitan o qué se está poniendo entre medio entre el lo que querés hacer y el hacer. ¿Qué te traba? ¿Qué te obstaculiza? A veces es no tengo esto, a veces es me da miedo exponer esto, a veces es no tengo una segunda cámara para puedes hacer usar el celular. Bueno, que ya son excusas de cada uno, pero en mi caso yo sé que el tener un combo más pequeño me va a ayudar a exponerme más a salir a hacer cosas. Lo verán ustedes conmigo y lo comprobaremos o veremos que me equivoqué. Ya veremos con el pasar del tiempito, y les iré contando de acá a unos meses mi experiencia usando este combo. Seguro en el canal de YouTube haremos algún videito mostrando cuando meta algunos vlogs ya, mi kit para estar blogueando y para mi canal de YouTube. Ya les iré mostrando un poquito toda mi experiencia acerca de eso. Hoy les hablo desde el por qué lo decidí. Luego les contaré en unos meses qué tal me sentí con la cámara, con el lente y demás. ¿Cómo vienen hasta acá con el podcast? Yo me aprovecho a llevar un matecito. Me parece que les gustó mucho el episodio pasado, hablando de temas clásicos de visualización creativa. Había ejercicios, cuántos estuvieron haciéndolo, probándolo. Espero que les haya sido interesante y que el podcast esté siendo algo lindo que les esté haciendo de compañía en el gimnasio, en un viaje, a la hora de editar o de lo que sea que por ahí lo estén disfrutando hacer. Para mí los podcasts son una compañía hermosa en mi día a día. Todos los días escucho podcast. Así que nada, estoy acá tratando de hacer ese aporte para ustedes, para hacerles de compañía. Nos queda ahora otro lente del cual estar hablando y otra de mis decisiones a la hora de mis equipos, que si Sony sigue yendo por este lado, si sigue yendo por ese camino, voy a seguir invirtiendo de esa manera en mis lentes. ¿A qué me refiero y de qué estoy hablando? El otro lente que me pedí es el 70-200 2.8 G-Master, la versión 2. El parasol lo vamos a sacar acá. Que es este lente que están viendo ahí ustedes en pantalla. Este es el lente que me pedí también para estar complementando y actualizando mis equipos. Es un lente muy, pero muy hermoso, obviamente, como toda esta gama así, estos lentes blancos en Sony. Y es un lente que, si me preguntan, motivo transparente totalmente de por qué me pedí este lente, es por el peso. Así de sencillo. Yo tengo la versión anterior. Que bueno, acá pueden ver cómo cambió el parasol, esta onda más tulipa y este ya que está más cerrado. La diferencia que hay entre el 70-200 2.8 G-Master 1, que es este que está acá, y el 70-200 2.8 G-Master, la versión número 2, la más notoria que van a ver, más allá de todas las mejoras obviamente que hay, mi motivo para elegir es el peso. La versión 2 pesa 600 gramos menos que la 1. Y se nota mucho cuando uno lo agarra. Uno dice, ah, son 600 gramos. Agarrá un lente y otro, hagan la experiencia. Vayan a algún stand donde esté Sony, a una tienda y hagan la prueba. Es muchísimo, muchísimo la diferencia que hay en sensación a la hora de un lente versus otro. 70-200 es un lente alucinante, con una velocidad de enfoque y una nitidez increíble. Pero ¿qué pasa? Es un lente que cuando voy a viajar digo, ¿qué hago? ¿Me llevo este perno acá que pesa 1,5 kilos? ¿O elijo un fijo más liviano y me quedo con ese? Es un lente que a veces uno decide llevárselo porque tenés todo en uno. Tenés 70-200, tenés un rango enorme para poder hacer un montón de cosas. Pero también tenés un peso grande a la hora de considerarlo. Ahora no tengo que considerar demasiado porque este lente no me pesa nada. Es muy liviano. Me parece que esto no quiero que suene machista ni nada por el estilo. Es simplemente por el estereotipo de que es un lente que también muchas mujeres van a poder usar sin sufrir el hecho de tener que estar alzando un 70-200. Hay pibas que levantan mucho más peso que yo. Pero lo he visto y lo digo desde el conocimiento de mis alumnas en la academia y demás, que les encantaba el 70-200, pero dicen, no me banco una sesión con ese lente, me pesa muchísimo en la mano y no puedo estar 3 horas sacando fotos con eso. Entonces a veces van a un fijo para poder alivianar peso o terminan teniendo que estar con un monopié teniéndolo porque hasta a mí, cuando hacía bodas, era algo que me hacía muy pesado estar tanto tiempo con ese lente cubriendo un evento. Entonces, el hecho de que sea más liviano hace de que lo puedas tener en mayor cantidad de tiempo sin que te duela la muñeca, sin que te pese demasiado, o los que se lo cuelgan en el cuello ni hablar, el que andan con las cámaras con los straps colgados. Y además, en mi caso personal, es más que nada por la mochila. Me aliviana muchísimo la mochila. Me permite, si hacemos la matemática, traer un whiskycito, un roncito, un tequila extra en algún viaje, porque si no me pesan esa mochilita y estamos en problema con el sobreequipaje. Así que es un lente que me encantó la experiencia simplemente cuando lo levanté y dije, nada, no puede ser. Hermoso lente con bueno, estabilización, nitidez y todo. La verdad que es una cosa preciosa. Todo interno al movimiento, acá no sale el zoom hacia afuera ni nada. Y el peso de esos 600 gramos extra se agradece muchísimo que se los hayan quitado. Así que me parece que es un avance buenísimo para lo que se está haciendo hoy en día en ópticas. 24-70 se ha hecho lo mismo también, de hacerlo un poco más chiquito, más liviano. Y si en muchos de estos lentes así y seguirían estas tendencias a ir quitándoles peso y a ir haciéndolos más livianitos, Gastón va a ir detrás de eso porque es una de las primeras cosas que agradecí del mundo mirrorless. Venía de mi Nikon de 800E con todos esos lentes, 70-200, 105, 35-1.4 Sigma Art, 15 milímetros, 50 milímetros, esos eran con mis lentes cuando estaba en Nikon. Y paso a Sony y recuerdo, primer viaje que salgo a hacer gira de workshop, armo la mochila, cuando la voy a agarrar así digo, uy, qué estúpido, me olvidé de cargar los equipos. Y estaban todos los equipos adentro. Esto va a decir, ah, mentira, Gastón. Hacé la prueba. Para mí mi experiencia fue real. Agarré la mochila y me parecía que estaba vacía o que me estaba olvidando cosas en realidad. Porque acostumbrado a 12 kilos, 12, 13, que lo que me pesaba mi mochila cuando viajaba con la Mac, con todos los equipos, con algún que otro flash y demás. No me acuerdo qué número bajó el peso, pero era muy, pero muy notorio el cambio. Entonces, agradecido a este 70-200 por existir, para que me duela menos la espalda cuando tenga que estar haciendo alguna excursión o algo con la mochila atrás, o para mi día a día, que me suelo movilizar mucho con mis equipos en la mochila. Así que motivo por el cual también quería ese lente. ZB1, ¿qué piensan ustedes de esa cámara? ¿Qué les parece? Quiero leerlos abajo ahí en comentarios. El 16-35, esa jugada, ¿qué piensan? Yo, a mí me gusta mucho eso de charlar y que ustedes me digan a ver qué les parece, si les suma, si les ayuda el escuchar este tipo de mi pensamiento a la hora de tomar decisiones de por qué uso un equipo y no otro. Me parece que son interesantes. Motivos iguales por los que no compraría ciertas marcas, porque hay alternativas más económicas que me brindan la misma calidad. Entonces, cuando la calidad final es suficiente, ¿para qué vas a gastar de más? Entonces son cosas y son pensamientos en donde no siempre hay que ir detrás de gasten, compren todo, hay que tener lo más caro de lo más caro. Porque no, hay muchas veces que con menos se hace más. por muchos motivos. Entonces, espero que les haya sido útil. Si estás en Spotify, puedes dejar un comentario ahí abajo a ver qué te pareció el episodio. Si estás de acuerdo con mis decisiones, si hubiera elegido otra cosa, los quiero leer. Y quiero que se arme ahí un poquito el debate a ver de qué opinan de estas decisiones que tomé. Si piensan que me va a gustar, que no me va a gustar, si no lo hubieran hecho, me cuentan ahí abajo, gente. Espero que este episodio les haya gustado. Si es así, ya saben que lo pueden compartir a través de Instagram, en alguna story, recomendándoselo a sus amigos, a tu novia, a quien sea que le quieras mandar el episodio para que se pueda sumar a esta familia de Shea y Ormate. Espero que tengan un resto de semana creativa. Siempre deseo eso porque creo que es una, cuando uno conecta con esa energía creativa, todo es mejor y las cosas se van alineando. Así que les deseo eso, gente. Nos estamos viendo en un próximo contenido. Prontito por el canal se van a venir, no quiero decir el número, pero decenas de reviews. Llegaron muchas cosas. A ver si les muestro. Allá atrás hay una pila de cajas enorme. Atrás mío, arriba de la mesa, hay más cosas. Están llegando en estos días más cajas. Así que hay un montón de productos que tengo para hacer reviews, que me tengo que poner al día, que los tengo pendientes. Y que les voy a ir mostrando. Productos nuevos, novedosos, que los vamos a ver no como reviews. Yo creo que muchas de esas cosas las vamos a ver más como haciendo fotos, haciendo alguna cosa, iluminando y mostrándoles el producto de onda dentro de eso. A mí los reviews no son lo mío, no por eso están acumulándose ahí, porque no me dan ganas de sacar el producto para estar hablando de las cosas técnicas. Hay genios haciendo eso en YouTube. Yo no soy el que va a hacer lo mismo. Voy a hacer otra cosa. Así que nos vemos prontitos por el canal. Y como siempre, cerramos este episodio. Gracias por estar del otro lado. Shea y Ormate, para acompañarte como siempre. Buenas locuras y buenas fotos. ¡Chau!